Las 4:31 de la tarde, las 3:31 en Canarias. Nos gusta este programa, Naya Pertusa. Buenas tardes.
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Claro.
Correcto. Es que si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? Pues es verdad que también los oyentes son muy agradecidos. ¿A quién le vamos a dedicar entre esos oyentes que además es socio del Club de Libertad Digital el programa de hoy?
Pues si te parece bien, a David Dasuani Borges de Santa Cruz de Tenerife, que hoy sube de nivel, pasa de pantalla, cumple años.
¿Qué me dices? David, felicidades. Enhorabuena por estar en Tenerife, que se debe estar estupendamente, y además gracias por ser socio del Club de Libertad Digital. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo se puede hacer socio la gente que nos escucha?
Que llamen al 91-409-4002, 91-409-4002, o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Recuperada de las emociones?
Recuperada.
Le ha...
Una lagrimita se me ha caído. Le ha pillado
dentro del estudio a Esmeralda.
Y ha sido muy bonito.
Pero ahora me tienes que hablar de otras cosas que no sé si calificarlas de bonitas. Tercera reunión entre el PSOE y Esquerra para acercar posturas de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Nos lo dijiste tú la primera, iba a ser en Barcelona. Nos dijiste también que no se sabía dónde iba a ser. Ha sido en un lugar discreto, a las afueras de Barcelona, en la sede del gobierno del área metropolitana de la ciudad Condal. Además, creo que lo han hecho antes de lo que se esperaba para despistar a la prensa, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado en esta reunión, cómo ha sido.
La convocatoria era a las 12 de la mañana, Dieter, pero a las 11:15 nos informaban desde los dos grupos parlamentarios, desde Esquerra y desde el Partido Socialista, que la reunión había comenzado a las 10 en punto de la mañana. Bueno, es que esta mañana ha pasado algo muy importante, Dieter, y es que los radicales, los CDR, han pintado la sede de Esquerra Republicana esta mañana para llamarles traidores, básicamente, para decirles que la autodeterminación no se negocia, que es un derecho. Han sacado un comunicado posterior también para hablar
de fraude. En la que se pintaba la casa del juez Llarena y Esquerra no decía nada.
Bueno, pues ahora la víctima es Esquerra Republicana y claro, pues un poco para blindar esta reunión y evitar asaltos y ataques, han decidido despistar a la prensa y convocarnos más tarde, aunque la reunión ha comenzado a las 10. Decías, la sede del área metropolitana de Barcelona ha sido el lugar. También tiene historia este sitio. Ha cedido el local Ada Colau y este lugar está gobernado por los comunes, por el PSC y por Esquerra, así que los tres tenían participación en este lugar escogido de manera neutral, decían ellos. ¿Qué dice el comunicado, Dieter? 7 líneas, muy escueto. Hemos pasado del se están buscando instrumentos para poner fin al conflicto político al estamos avanzando en la definición de esos instrumentos, que viene a ser lo mismo. Estamos paralizados en este punto, porque ayer Esquerra salía a congelar una posible investidura hasta el mes de enero, y lo que está haciendo el Partido Socialista es darle tiempo a Esquerra. Ni siquiera se han citado para una nueva cita, que esto sí que lo han venido haciendo las dos veces anteriores, aunque fuentes del partido de Junqueras sí que nos aseguran que van a seguir dialogando estos días de cara a enero.
Lo de hoy, por último, Esme, ¿lo ves realmente como un avance o es todo de cara a la galería, no se sabe nada?
No hay ningún avance. Yo creo que, pues lo que te decía, el PSOE está dándole tiempo a Esquerra, pues que Esquerra no puede decidir ni tomar ninguna decisión hasta que el día 19, recordamos esa fecha, Luxemburgo decida sobre la inmunidad de Junqueras. Esa decisión marcará un punto de inflexión en las negociaciones y lo que pueda decidir también Puigdemont y Torra de cara a unas nuevas elecciones en Cataluña. O sea que estamos pendientes de esas dos noticias para que Esquerra mueva ficha. Hasta entonces el PSOE tiene que esperar.
Gracias, Esmeralda. Y mientras el PSOE y Esquerra estaban de reunión, el rey Felipe VI iniciaba en el Palacio de la Zarzuela la ronda de contactos para la investidura. Y lo que en principio iba a ser un mero trámite para Pedro Sánchez, hay quien se lo quiere poner un poco más difícil. No sabemos si también de cara a la galería. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
Claro, a algunos ya le daban por amortizados. No, estos van a decir que sí, ya, pero los que tienen que decir que sí, esos grupos minoritarios dicen, oye, que yo también quiero mi momento de gloria, ¿no, Maite?
Sí, parecía que todo estaba hecho con el resto de formaciones que necesita Pedro Sánchez para que la investidura pueda salir adelante. Recordamos, son varios partidos con además un único diputado, pero ellos reclaman también su cuota de protagonismo, que el foco mediático se centre en ellos, y también le ponen algunas exigencias en cuanto a la negociación con Esquerra Republicana, o al menos advierten al candidato socialista que hay determinados asuntos que no van a permitir su voto favorable. Es el caso, por ejemplo, del diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, que condicionaba su apoyo a estas condiciones. Lo escuchamos.
cualquier concesión o cesión que implicara temas que vayan por encima de la Constitución, incluso de las leyes, por supuesto, pero que no se puede hablar ni de indultos, ni de referendos, ni de presos políticos, ni nada parecido, porque en este sentido nosotros no podríamos apoyar un gobierno que hiciera ningún tipo de cesión.
Bueno, pues ya hemos escuchado que cualquier tipo de pacto en ese sentido con Esquerra Republicana por parte del Partido Socialista dificultaría la investidura, porque ese voto, si es que cumplen su palabra desde este partido, se caería. Y recordamos que son necesarios absolutamente todos para que pueda salir adelante, no solo la abstención de Esquerra Republicana. De esta forma también se lo recordaba el diputado de Compromís, Joan Baldoví, al candidato socialista, reclamando también atención y advirtiendo de que son necesarias las negociaciones y los compromisos políticos con el resto de formaciones y no solo con Esquerra Republicana.
Cuando algunos solo se fijan en Esquerra Republicana y todos los focos están puestos en Esquerra Republicana, le he dicho que el foco también se tiene que poner con los que haremos posible o no ese sí a su investidura. Queremos ser parte de la solución, lo único que falta es que cerremos ese acuerdo con el Partido Socialista.
Bueno, y desde Teruel Existe, que se estrenaba, por cierto, en esta ronda de consultas, lo que pedían es negociar, miraban también para su provincia, reclaman compromisos en cuanto a infraestructuras y comunicaciones con el resto del país, pero eso sí, también aseguraban que no van a impedir que se lleve a cabo la investidura, o al menos no van a poder poner impedimentos a la gobernabilidad. Lo ve tan difícil de todas formas Foro Asturias, Isidro Martínez, que aseguraba ya que vamos a terceras elecciones, es lo que decía el diputado de esta formación, a la vista de que las negociaciones, por lo que hemos escuchado, no van a ser tan sencillas.
Pues, en fin, terceras elecciones, Foro Asturias, anunciándolo ya. Maite, muchas gracias.
A ti un saludo.
Bueno, son las 4:38 minutos de la tarde. A esta hora, el rey está reunido con el líder de Unión del Pueblo Navarro, con Javier Esparza. ¿Qué agenda tiene el monarca por delante hoy, Nieves?
Bueno, pues como decías, desde las 4 de la tarde se está reunido con UPN. A partir de las 4:45, más o menos, si todo va en orden, si todo sigue el horario previsto, dentro de 7 minutos será el turno de Pedro Quevedo, el representante de Nueva Canarias. Después irá Ana Oramas, Coalición Canarias, está citada a las 5:30. A las 6:15, Yolanda Díaz, en Común Podemos. Y a las 7 hoy cierra Íñigo Errejón, Más País, agenda apretada la que tiene el rey esta tarde y agenda apretada, como nos contaba Maite Loureiro, la que ha tenido esta mañana su majestad.
Y en plenas negociaciones para la formación de gobierno y justo cuando Pablo Iglesias casi toca con los dedos de su mano, no diré el Palacio de la Moncloa, porque esa sigue siendo la sede de Pedro Sánchez, sino la vicepresidencia, Podemos, atención, hoy es noticia por varios temas. Ha perdido Pablo Iglesias a otro de sus hombres fuertes. Hace unos días perdió a su abogado, ahora su mano derecha. Y además siguen saliendo documentos que comprometen a la dirección del partido. Vamos a actualizar datos de todo el escándalo, polémica que afecta a la formación de Pablo Iglesias después del despido de sus abogados. Saben ustedes que esos abogados han denunciado varias tramas corruptas, supuestamente corruptas, irregulares, ilegales en Podemos, y Pablo Iglesias respondió diciendo que su exabogado es que había sido acusado de un caso de acoso sexual y muy grave, Y lo de muy grave es entre comillas. Eso fue el viernes. Hoy martes. Nieves, ¿sabemos ya si alguien ha presentado la denuncia de ese supuesto caso de acoso sexual tan grave y sabemos cuál es la estrategia del exabogado de Pablo Iglesias?
Bueno, pues nosotros nos hemos puesto en contacto con el entorno del abogado y lo que nos ha dicho es que a día de hoy José Manuel Calvente, que es como se llama el que fuera abogado de Podemos y la persona que denunció todas esas irregularidades en Podemos, ni tiene constancia de ninguna denuncia ni sabe de ninguna reclamación por parte de Podemos. El entorno de los abogados nos ha trasladado que ya no va a hacer más declaraciones en los medios de comunicación porque donde va a hablar a partir de ahora es en los juzgados. De hecho, ahora mismo está trabajando en las demandas que va a interponer en los juzgados y al estar tan centrado en esta actividad, en este trabajo, pues ha declinado hacer más valoraciones públicas.
Estaremos atentos a los próximos movimientos de este exabogado de Podemos en los juzgados, que es donde yo creo que se va a dirimir la batalla interesante de este tema. Ya saben que los problemas nunca vienen solos y en pleno escándalo por la parte de los abogados, hoy hemos conocido que el jefe de gabinete de Pablo Iglesias abandona Podemos.
Sí, Iglesias pierde a su hombre fuerte, pierde a Pablo Gentili, que para que nos hagamos una idea de lo importante que ha sido para esta formación, fue la persona que junto a Iván Redondo propició el pacto del abrazo o el pacto del insomnio. Con su marcha, Iglesias, como decimos, pierde a su hombre fuerte y además lo hace en el peor momento y ahora va a tener pues que remodelar su equipo.
Ojo, porque como nos recuerda Nieves, Pablo Gentili e Iván Redondo fueron los dos muñidores de ese pacto del insomnio. ¿Qué razón ha dado Gentili para dejar Podemos justo y a Pablo Iglesias en este momento?
Bueno, pues la razón oficial es que se vuelve a Argentina para ocupar la Secretaría de Políticas Internacionales del nuevo gobierno. Eso es lo que ha trascendido y lo que están publicando medios de comunicación, tanto argentinos como españoles. Pero, Dieter, vamos a tener que estar muy atentos porque nuestro compañero Miguel Ángel Pérez tiene datos, tiene información y próximamente lo vamos a ver publicado en Libertad Digital.
Atentos, denle actualizar a su ordenador o estén con el móvil pendientes a lo que esta tarde Miguel Ángel Pérez va a publicar en Libertad Digital sobre por qué se ha ido a Argentina el jefe de gabinete de Pablo Iglesias. Pero no hay dos sin tres. Y después de las dos noticias que les hemos contado sobre Podemos, OK Diario revela hoy una nueva información que resultaría comprometedora para los de Pablo Iglesias, o más concretamente para alguien importante en Podemos. ¿A quién afecta esta vez?
Pues estamos hablando del número 3 de la formación, hablamos del secretario de organización de Pablo Echenique. Cuenta OK Diario que Podemos le habría pagado durante 2 años el alquiler de su casa del barrio de Salamanca. Lo desvela la periodista María Jamardo, hemos hablado con ella y nos da todos los detalles de este asunto.
OK Diario viene publicando y haciendo seguimiento sobre algunas de las irregularidades vinculadas al partido de Pablo Iglesias y Irene Montero durante muchos meses. La vivienda de Echenique ya fue objeto de información cuando nos llega la noticia de que está expedientado porque ha llevado a cabo obras no autorizadas por el ayuntamiento en aquel momento en manos de Manuela Carmena sobre la fachada del edificio al que pertenece esa vivienda en la que él reside en el barrio de Salamanca. A continuación se abre un expediente y él decide retirarlas. Ya desde entonces hacemos seguimiento de lo que va sucediendo y ahora, al hilo del escolta gate destapado en OK Diario, pues confirmamos que Podemos alquiló esa vivienda en nombre del partido para que residiese él y que ganó al menos aproximadamente las cuotas correspondientes a las mensualidades de unos 2 años. En principio rondaría o estaríamos hablando de algo, una cantidad superior a los 17.000 euros que habría percibido Echenique en concepto de pago de alquiler por su partido. Todo lo que se destapa con el contrato irregular de la escolta que contrata Podemos como chofer, que asigna a labores de escolta sin tener inicialmente la titulación, que primero presta servicio a Pablo Iglesias, luego pasa al servicio de Irene Montero, que la convierte en una suerte de recadera. Todo destapa una serie de irregularidades laborales y financieras que salpican a Podemos. Si es todo parte del mismo entramado, por designarlo de alguna manera, pero en distintas áreas del partido y que afecta a distintos conceptos.
Bueno, y atención a esta noticia, les adelantaba el titular al principio del programa. El gobierno de Andalucía, el actual, ha descubierto 3 cajas fuertes ocultas en dependencias oficiales que contienen documentación inédita sobre el fraude de los ERE. Don Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto parece más de un thriller, de una serie de estas de política ficción que estamos viendo en las plataformas. Cuéntele a los oyentes de radio qué han descubierto ustedes.
Pues tal cual lo has contado tú ahora mismo. Parece increíble, parece más de una serie de ficción, efectivamente, pero la semana pasada se descubrieron 3 cajas fuertes de gran tamaño en la sede oficial de la Junta de Andalucía, donde se ocultaba documentación referente al fraude de los ERE, ¿no? Se puede decir que ahí empezó todo, ¿no? El origen de los primeros documentos, una documentación que lleva años requiriendo los juzgados de Sevilla, que el anterior gobierno socialista en algunas ocasiones contestó que no existía y en otras ocasiones ni contestaba. Y la realidad es que ante los requerimientos de la justicia de proporcionar por parte de la Junta de Andalucía anterior esos documentos, el gobierno anterior lo que hacía era guardarlo en cajas fuertes, en sobres lacrados y en cajas fuertes, en vez de entregárselo a la justicia, ¿no?
¿En sobres lacrados?
Sí. Sobres lacrados con... Y parece de película, pero es que es la verdad. Así se funcionaba, se ha funcionado en Andalucía durante los últimos 37 años.
Don Elías, ahora que no se escucha nadie, por completar el guión de la película, ¿cómo han encontrado ustedes estas cajas fuertes? ¿Ha habido algún soplo? ¿Ha sido por casualidad o porque, como dijeron que iban a levantar las alfombras, además de las alfombras, han quitado los cuadros de las habitaciones y detrás estaban las cajas fuertes?
Han sido los propios trabajadores de la casa los que nos han comunicado que existía documentación guardada y custodiada y por tanto, en cuanto nos lo han dicho, pues hemos dado las instrucciones de que se abran y con testigos y evidentemente hemos puesto a disposición judicial todo el contenido de las mismas, ¿no? Así ha sido.
¿Cree usted que puede haber más cajas fuertes? Es que, la verdad, no sé si llevo a una entrevista por mes con usted, porque cada vez es cuando no son lo de las vacunas, cuando no eran lo de las listas de espera, ahora las cajas fuertes, ¿qué será lo siguiente, señor Bendodo?
Bueno, pues nosotros estamos curados de espanto, como decimos por aquí, ¿no? Porque al final son 37 años de mala gestión y de fraude. Al final aquí el socialismo ha manoseado a Andalucía a su antojo y, por decirlo de alguna manera, creían que tenían veda libre para hacer lo que les diera la gana, que esto era su cortijo. Y fíjate, hasta la documentación, y en principio debían aportar a la justicia, pues la ocultaban en cajas fuertes. Seguro que hay mucho más por salir. Yo creo que la sentencia de los ERE condenatoria ha sido un detonante para que muchos de los que trabajadores de la casa, ¿no?, se atrevan a hablar, a contar y a decir las verdades, ¿no?
La documentación de esas cajas fuertes las han mandado usted a la justicia. ¿Ha caído en el juzgado del que depende, no sé si ahora está de baja, sigue de baja o no, la juez Núñez Bolaños?
Pues no sé, yo creo que es el juzgado número 6, creo que no es con ella. Son documentos sorprendentes, ¿no? Documentos privados, es decir, cargos políticos como consejeros firmando documentos privados con las empresas que después se materializaron en ayudas públicas.
¿Cargos, vamos a ver, convenios privados firmados por consejeros?
Sí. El documento no tiene ni el sello de la Junta de Andalucía, ni el logo de la Junta de Andalucía, es un documento privado, sin ningún logo, firmado por consejeros y empresarios para ayudas económicas a las empresas, fraudulentas, porque estaban prohibidas por la Unión Europea, incluso el compromiso de renunciar a la devolución de los préstamos, un disparate. Esto se lo cuentan a alguien y no se lo cree, pero es que es la verdad. Tal cual así ha funcionado estos los últimos años.
¿Sabe usted a qué hora es la rueda de prensa de Susana Díaz hoy para hablar de este asunto?
Creo que no tiene hora puesta.
Pues estaremos pendientes a ver si tenemos alguna novedad a lo largo de la tarde. Ya por último, como esto que es casi una cosa peliculera de Indiana Jones y el arca perdida, en este caso la caja perdida, ¿cómo fue esa apertura? ¿Quién estaba presente? ¿Quién sacó los documentos?
Bueno, evidentemente el secretario general técnico de la consejería tomó nota y levantó acta como máximo responsable administrativo de la consejería de economía en este caso, y levantó acta de todos los documentos al abrirse y el contenido que había dentro de las cajas, y a partir de ahí se clasificó y se puso en manos de la justicia esta misma mañana.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué da de sí esos documentos. Una última pregunta que no tiene que ver con este asunto, a propósito de el gobierno de Andalucía con la coalición con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox. Hay noticias que dicen que puede haber crisis abiertas en el gobierno de Madrid por el apoyo de Vox en el gobierno de Murcia, y sin embargo, en Andalucía Vox ha dicho que la cosa va para adelante. No sé si nos puede explicar usted cómo lo hace para no tener esas discrepancias que se rumorean en otras comunidades.
Y precisamente se va a materializar el próximo jueves, pasado mañana, con la aprobación por PP, Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox, los presupuestos para el año 2020. Vamos a ser la primera comunidad autónoma de España que tenga los presupuestos en vigor el 1 de enero, y eso es un grandísimo mensaje de estabilidad política, precisamente dentro de un país que está a punto de hacerse gobernar por una asociación socialcomunista que es para echarse a temblar. nosotros nos entendemos aquí hablando con todos, con Ciudadanos, con Vox, y conseguimos sacar los proyectos adelante.
No sé si tiene usted alguna fórmula que compartir con el resto de comunidades, incluso a nivel nacional, porque se está viendo que lo que funciona en Andalucía, en otras partes de España o en el Congreso, terminan a palos.
Yo espero que funcionen. Al final, yo creo que tenemos que entendernos por el bien de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas. El modelo de Andalucía funciona. Del Partido Popular Ciudadanos y Apoyo Parlamentario de Vox funciona. Y este modelo se ha repetido en comunidades como Madrid, Castilla y León, Murcia. Y la verdad que se dota de estabilidad a esas comunidades autónomas frente a la inestabilidad que está generando el gobierno en funciones de España.
Don Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, gracias por atender nuestra llamada. Le llamábamos de urgencia hoy mismo cuando nos hemos enterado de lo de las cajas secretas. Gracias por responder a nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pues mira, Nieves, llevamos como 52 minutos muy intensos, ¿sí?, en esta primera hora de programa. Nos vamos a ir a las noticias, pero antes vamos a dar un consejo de, no sé si de salud a nuestros oyentes, porque todavía nos quedan 2 horas por delante intensas en una tertulia en la que hoy están los Cuestas con Mario Noya.
Uf.
Yo no llego a las 7. Carlos Cuesta, Tomás Cuesta y Mario Noya en la tertulia. Ustedes lo disfrutarán. Pero yo voy a necesitar algo más que GastroPlus, que por cierto, al empezar el programa, siempre nos blindamos nosotros el estómago. Otros blindan gobierno, nosotros blindamos nuestro estómago con GastroPlus.
Mundo Natural.
Para farmaciamundonatural.es. ¿Algún consejo, Nieves?
Pues sí, GAES, tertulia de GAES. Nos queda todavía mucho por contar y mucho por escuchar, Dieter. Y para escuchar bien, ya sabemos dónde tenemos que acudir. A cualquier centro GAES, están en toda España. Además, podemos probar sin compromiso los audífonos que tienen, que son muy pequeñitos, casi invisibles. Van a revisar gratis su audición si se acercan a un centro GAES. Y además puedes reservar cita llamando al 900 37 40 47. Repito, 900 37 40 47.
Vamos a ver las noticias serias que nos deja la cumbre del clima con Luis Fernando Quintero.
Sí, Dieter, con Endesa cada día tenemos ese repaso a la información sensata y responsable sobre la cumbre del clima y por fin llega ese tramo de alto nivel en la cumbre del COP25 que se celebra en Madrid y que reúne a los ministros del ramo pertenecientes a cada uno de los países que se dan cita en esta cumbre. Hoy ha sido la sesión inaugural que ha tenido como maestro de ceremonias al cantante español Alejandro Sanz, pero allí se han dicho cosas interesantes. Te voy a decir, por ejemplo, el mensaje que ha dado la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Smith, que ha lanzado un mensaje claro a favor de una mayor ambición. Esto, Dieter, es lo que más se ha oído en el día de hoy, una mayor ambición porque, dice, el mundo nos está mirando y espera soluciones concretas. En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivero, que ha reivindicado también una mayor ambición frente a la crisis climática de cara a 2020. El consenso, en este caso, de los ministros que están participando en el día de hoy en esta primera sesión, en la sesión inaugural del tramo alto de alto nivel en la cumbre del clima, nos mandan este mensaje. Quieren ser más ambiciosos para luchar contra la contaminación. Bueno, en este caso ellos insisten en la lucha contra el cambio climático. Esto, Dieter, hay que traducirlo a números, veremos en cuánto se concreta, pero sin duda esta mayor ambición lo que significará será una mayor ambición económica también en volumen de ayudas, que en parte serán evidentemente públicas, para tratar de frenar esa contaminación. Estamos dando, como cada día, la información sensata y responsable sobre la cumbre del clima COP25 con la ayuda de Endesa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.